Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
¿Qué pasará con Forza Italia tras la muerte de Silvio Berlusconi? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al periodista italiano Matteo Forchiniti, analizaremos este tema y sus repercusiones geopolíticas.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La muerte del ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, este lunes 12 de junio, marca el fin de una era en el país europeo que se divide entre quienes lo elogian y quienes recuerdan los claroscuros de su participación política y empresarial que terminaron en convertirlo en uno de los hombres más influyentes de los últimos 30 años.
El líder del partido Forza Italia falleció en el Hospital San Raffaele de Milán a los 86 años, tras permanecer internado desde el viernes 9 sin un pronóstico de gravedad. A principios de abril, luego de ser hospitalizado por una neumonía, se supo que padecía leucemia, de la que desarrolló una infección pulmonar.
Hace un mes, el pasado 12 de mayo, también internado en un hospital, se dirigió a sus partidarios a través de un video para pedirles que acudiesen a votar en las elecciones administrativas.
Un saludo afectuoso. Yo soy ancora purtroppo a San Rafael. Ma per voi ho messo anche questa mattina giacca e camicia. Dopo il mio intervento di sabato scorso alla convention di Forza Italia di Milano, mi permetto di disturbarvi ancora per ricordarvi che domenica e lunedì, cioè dopodomani e dopodomani, si svolgeranno le elezioni amministrative per i sindaci e per gli amministratori in 700 comuni e città italiane.
Si bien su origen fue humilde, vendió aspiradoras y fue cantante de cruceros, era una de las personas más ricas de Italia. Magnate de los seguros, propietario de bancos, clubes de fútbol y medios de comunicación y accionista mayoritario de Fininvest.
De acuerdo con Forbes, el cuatro veces ex-premier, que sobrevivió a escándalos sexuales y de corrupción, era la persona número 118 más rica del mundo en 2011, con una fortuna de 7.800 millones de dólares.
Con su muerte, el futuro de Forza Italia, que se convirtió en una coalición bajo el mandato de la actual primera ministra italiana, Giorgia Meloni, todavía no está claro.
En un mensaje grabado este lunes en su despacho, la primera ministra Giorgia Meloni destacó el coraje de Berlusconi para defender sus ideas y la importancia que tuvo para Italia, a la que ha enseñado a no rendirse.
Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente. Era un uomo che non aveva mai avuto paura a difendere le sue convinzioni. E sono stati esattamente quel coraggio, quella determinazione a farne uno degli uomini più influenti della storia d'Italia.
En febrero de este año, Silvio Berlusconi criticó la actitud del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, por los efectos negativos del conflicto entre Kiev y Moscú.
Sostuvo que él nunca habría aceptado reunirse con Zelensky de haber continuado ocupando un cargo en el gobierno y responsabilizó al mandatario por el actual conflicto en Europa del Este.
El funeral de Estado será este miércoles 14 en la Catedral de Milán. Será enterrado en un monumental mausoleo en su mansión de Arcore, realizado en mármol de Carrara por el escultor Pietro Cacella en 1990, inspirado en la tumba de Tutankamón.
El entrevistado.
Bienvenido, Matteo. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Gracias. Buen día a todos.
Matteo, el ex primer ministro de Italia y líder del partido Forza Italia, Silvio Berlusconi, falleció este lunes 12 de junio a causa de la leucemia que padecía desde hace un buen tiempo. El pasado viernes sus médicos habían asegurado que Berlusconi había ingresado en el Hospital San Raffaele para someterse a controles programados de su patología hematológica y que su ingreso a principio no respondía a algún aspecto crítico ni de alarma. No estaba previsto este desenlace, pero bueno, la muerte no siempre avisa. ¿Cómo se recibió la noticia de su fallecimiento?
Bueno, sí, es el final de una era. Un cambio muy importante para la historia política italiana, sin duda es el hombre más influyente que hubo Italia en los últimos 30 años, un personaje muy divisivo también, y en estas horas claramente hay una Italia que lo elogia y lo saluda, y la otra que está totalmente en su contra y que no olvida una historia llena de sombras, llena de hechos muy particulares. Pero sin duda sí, es una noticia que fuerte, impactante, porque hablamos de una persona que ha controlado la esfera pública, ¿no? Del poder italiano por un montón de tiempo, y que capaz la virtud más grande fue la de haber interpretado y escuchado bien los sentimientos de los italianos, quizás.
Matteo Berlusconi se convirtió en primer ministro de Italia por primera vez en el año 1994, solo 2 meses después de la fundación del partido Forza Italia. A lo largo de su carrera ocupó el cargo de presidente del Consejo de Ministros de Italia en 3 ocasiones, en 1994, en 2001, en 2008. También fue ministro de Asuntos Exteriores del país en el año 2002 y presidente de turno del Consejo Europeo durante el segundo semestre de 2003. Esto suma y sigue. Tú decías, es el fin de una era. Su incidencia en la política italiana es innegable. ¿Cuáles crees que fueron los hechos más destacados de su desempeño?
Sí, esto de la política, sí, es así claramente, pero va más allá de la política, porque hablamos del fundador de Fininvest, el Mediaset, el
Sí.
canal de la televisión privada, que fue una verdadera revolución porque terminó con el monopolio que tenía la RAI, la televisión pública, con una televisión mucho más comercial, mucho más cercana quizás al ciudadano medio. Y un grande innovador nel tema justamente del marketing politico, della comunicazione. Muchos analistas en estas horas están accordando a Berlusconi come pioniere della nuova forma di populismo. O sea, se sta parlando anche di questo fattore come influenza a livello mondiale. E poi, sin duda, il football, anche hay che
Sì.
resaltarlo. Un hombre che scriveva la storia del football europeo, quizás mondiale, con il Milan, che ganò muchísimos en estos años antes de llegar a la política. La política de después fue el paso después de una carrera que venía ya como muy, muy importante. Entonces llegó a la política ya con un imperio atrás, con una trayectoria absolutamente relevante, ¿no? Y después sí, todo lo que hizo, o sea, cómo entró en la política a raíz de hay que recordarse de eso, que él entra en la política en el 94 cuando prácticamente termina la Primera República de Italia, con escándalos judiciales, corrupción, que ponen fin a un sistema político basado en el poder de la democracia cristiana, el partido de centro. Y él hace un verdadero milagro, porque trata de el hombre nuevo que llega y arrastra todo. Termina con la división entre la vieja política y nos da una nueva imagen de la política basada en una comunicación fuerte, en el marketing. Bueno, todo eso, sin duda fue un cambio radical. Y después, sí, también muchos años en el poder, como dijiste tú, muchos años no solo en el poder, sino que también en el control absoluto de todo. Esto es también el tema con las leyes, con la modificación de leyes para sus problemas con la fiscalía. O sea, hay un montón de cosas para hablar, ¿no?
Matteo, Forza Italia es ahora miembro de la coalición de gobierno y el propio Berlusconi ocupó un escaño en el Senado. ¿Cómo afecta todo esto al partido?
Y sí, hay muchos que piensan que el partido se va a terminar así, porque era el partido que vivía del líder, del jefe, con todos los que corrían atrás alrededor de él. Es un gran misterio lo que podría pasar. Ahora está una novia, la actual novia, que debería tener la como la llave del control, pero en realidad nadie sabe exactamente lo que pasa, lo que va a pasar. Lo cierto es que su poder político hoy en día era, en los últimos tiempos, muy bajo, no era como antes, porque la coalición de centro derecha que gobierna hoy Italia hay tres partidos y el Forza Italia es el tercero de estos tres, o sea, como que perdió. Claramente tiene su importancia, ¿no? En un sistema parlamentario donde está una coalición en el gobierno puede tener la importancia, pero perdió lo que era antes. Hasta el 2011, por ahí más o menos, era el que controlaba absolutamente todo. Hoy en día no, y eso ya eran unos años que se venía bajando. Pero volviendo al tema de Forza Italia, me parece que sí, que a mí también, que se podría terminar pronto. O sea, es muy difícil que siga, porque el carisma era tanto del liderazgo que él tenía, que es muy difícil que siga existiendo. Pero veremos, la política siempre nos ofrece algo de particular.
Matteo Berlusconi era una de las personas más ricas de Italia, magnate de los seguros, propietario de bancos, clubes de fútbol, medios de comunicación, accionista mayoritario en Fininvest, tú lo decías al principio de la entrevista, pero sus inicios los muestran vendiendo aspiradoras antes de fundar una empresa de construcción. Salvó al Milan de la bancarrota en el 86. ¿Cómo crees que influyó todo esto en la percepción que tienen los italianos de él?
Y sí, claro, sirvió al relato por eso, del hecho del hombre que se hizo por sí mismo, por su cuenta, el hombre exitoso. Y tú decías esto de las aspiradoras, pero sí. Hay otro gran detalle, otra gran anécdota, que él cantaba en los cruceros. Siempre se acuerda de, se dice esta anécdota, y claramente sí, es un hombre que a través de este relato supo llegar al corazón quizás de una buena parte de los italianos. Después, eso sí es su parte inicial, su trayectoria inicial de persona, sí. que viene de un medio normal, digamos, no nació con la plata. Después está todo el tema de los misterios, que nunca se aclaró bien cómo empezó su imperio económico. Fue investigado un montón de veces, hubo acusaciones del que el dinero que para empezar la actividad, sí. De construcción, era un dinero sucio que venía de la mafia. Nunca fue comprobado eso, y entre las muchísimas causas judiciales que tuvo, hay que decir que solamente una vez fue condenado por fraude fiscal. Pero en realidad hay libros y libros sobre sus historias con los juicios y la fiscalía. Pero sin duda, volviendo a la pregunta, sí. Su epopeya, su historia de hombre que se hizo por sí misma, ya esto lo vendió muy bien. Lo hizo sentir muy confiable, muy exitoso, y es cierto, de esta prima parte, o sea, es cierto esto que cantaba en los cruceros, que era un hombre que no nació en una familia rica, eso sí, pero después tenemos una gran duda, un gran misterio sobre el origen del dinero, de cómo pudo empezar este imperio económico.
Mateo, ¿crees que ese carisma, ¿no?, que siempre aparece cuando uno comienza a repasar su vida, y el hecho de comenzar desde abajo, lo ayudó también a sobrevivir a los escándalos sexuales y de corrupción que también acompañaron su vida y su trayectoria política?
Y sí, sin duda, el carisma antes de todo, me parece, el liderazgo que tenía no lo tenía nadie. Más allá de eso, también es una cuestión de control de poder, o sea, de tener de su parte una buena cantidad de diputados, periodistas, analistas, diario, medio de comunicación. Es muy difícil el contexto, ¿no? Es muy particular. También, quizá lo más importante para subrayar, que también se entró con él en una fase de polarización muy fuerte de la sociedad, entre los que estaban con él y los que estaban en contra. Italia en estos años de los escándalos sexuales y de toda esta historia se vio envuelta en un debate muy, pero muy polarizado. Y al final de todo hizo cosas peores que eso, esta es la realidad. O sea, el tema de los escándalos sexuales y de todo eso tiene que ver también con la moral de un país católico que vio en un hombre casado hacer cosas que como mal vista, mal toleradas por cierta idiosincrasia. Yo creo que quizás, no sé, podría haber caído por cosas muchísimas, mucho peores de eso. El tema de los escándalos sexuales después, es muy larga, muy compleja
Sí.
la historia, pero al final fue absuelto, pero también fue de público dominio por las quejas de la mujer de aquel entonces, que escribió una carta, un diario, y bueno, terminó en la separación a raíz de eso, pero también se convirtió en una especie de asunto público, ¿no? La esfera privada de una persona claramente importante, de mucho poder, se convirtió en una cosa pública. Entonces todos sabíamos sus costumbres, sus maneras de tratar a las chicas, los regalos y todo lo que hacía, bueno, todo eso. Pero para mí quizás tapó cosas peores, me parece.
Mateo, el ex primer ministro italiano Berlusconi criticó la actitud del presidente de Ucrania por los efectos negativos del conflicto entre Kiev y Moscú. Berlusconi llegó a afirmar que él nunca habría aceptado reunirse con Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, de haber continuado ocupando un cargo en el gobierno y responsabilizó al mandatario por el actual conflicto en Europa del Este. ¿Crees que Forza Italia mantendrá la línea de Berlusconi? ¿Qué impacto tuvieron esas declaraciones?
No, en realidad es un discurso bastante particular. Acá también, sin duda, él interpreta una parte de un sentimiento muy comune della popolazione italiana e una visione alternativa in comparazione al cuento dominante, ¿no? A lo que todos los medios cuentan. En realidad, esto más bien los analistas y los expertos lo ven más bien como la postura suya, de personal. De hecho, el gobierno italiano tiene otra posición che sta totalmente a lo contrario. Y adentro de la misma Forza Italia, las posiciones no son así tan como dijo él. Él lo que hizo, como se sabe, era amigo de Vladimir Putin, construyó en el curso de los años una relación, creo, sí, cálida, se puede decirlo, una cierta amistad. Y entonces en este asunto de la guerra con Ucrania tuvo una posición, yo diría, bastante anómala. Por lo que es la politica italiana, por come sta scendo tutto il sistema politico europeo, e credo che, o sea, non le dieron tanta importanza. Lo dejaron hablar, pero esta declaración también generó cierto rechazo y lo trataron de tapar, pero alcanza solo con ver la postura del gobierno italiano que dice otra cosa en comparación a lo que piensa él. Pero en todo caso, te vuelvo a decir, me
Sí.
parece que lo que dijo él es una posición bastante común a lo que piensan la mayoría o muchos italianos. Entonces, no, a nivel de la población me parece que se aceptó bastante bien esta posición, quizá, pero no adentro de la política.
Está claro. Mateo, ¿qué legado deja Berlusconi?
Sì, buona pregunta. Hoy en día es un vacío enorme. Es verdad que en los últimos años no era más el mismo, no era más el que se conocía de antes, en donde se venía cayendo. Pero sin duda, cuando desaparece una persona tan importante, es un vacío enorme. A nivel, depende de dónde lo miramos. A nivel político, ahí, como decíamos antes, hay una gran incógnita de cómo terminará el partido, entonces no sabemos. A nivel mediático, a
Sí.
nivel de poder económico, tenemos un imperio, hay un imperio que se dividirá entre los hijos y toda la familia, y después, sí, el fútbol, él tenía otro cuadro de fútbol ahora, que era el Monza, un cuadro más chico que está en la Serie A, pero no vendió el Milan, no estaba más del Milan, que era el cuadro importante. Y después deja este vacío enorme, este vacío adentro de quizá de la sociedad, tanto para sus enemigos como para sus partidarios. El hombre que dividió más que nunca quizá Italia de los últimos 40 años, cuando desaparece después, será una Italia diferente quizás.
Mateo Fortuniti, periodista italiano, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias a ustedes.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Es el final de una era. Un cambio muy importante para la historia política italiana, sin duda es el hombre más influyente que hubo en Italia en los últimos 30 años, un personaje muy divisivo también, y en estas horas claramente hay una Italia que lo elogia y lo saluda, y la otra que está totalmente en su contra y que no olvida una historia llena de sombras. Llena de hechos muy, muy particulares, pero sin duda sí es una noticia que es fuerte, impactante, porque hablamos de una persona que ha controllato la esfera pubblica, no, del potere italiano per un montone di tempo, e che capace la virtù più grande fu la di aver come interpretato e ascoltato bene lo sentimento dei italiani, quizás.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.